Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Muy buenos días, soy Miguel Ángel Jacinto en ausencia de Dolly Martín. Estamos aquí en su programa Temas Vitales y ya nos acompaña vía telefónica Carlos Granda, quien es un contador público certificado. Carlos Granda ha tocado temas de actualidad económica en varios de nuestros programas y este día vamos a hablar acerca de la reforma fiscal que se está llevando a cabo en el Congreso de los Estados Unidos. Ya las dos reformas o los dos paquetes de reformas han pasado la Casa de Representantes y el Senado, pero todavía falta que estas dos reformas se hagan una y de esa forma completar el proceso y el proyecto para luego enviársela al presidente para que la firme. Carlos, quiero darte la bienvenida. Es un tema muy interesante el que vamos a tocar hoy.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel Jacinto. Un saludo pero muy cordial para todos nuestros radioescuchas, muy en especial para aquellos que nos están escuchando desde Monterrey. Un saludo muy cordial para ellos, Betty y también Alicia Guzmán, que nos escuchan allá, y Betty Dávila, que nos escuchan y son asiduos oyentes. Miguel Ángel, es importante este tema porque pues esto es un tema que estamos o ya hemos estado viendo, hemos estado tratando desde ya hace muchos años la reforma fiscal aquí en los Estados Unidos. Y eso quiere decir que pues nos afecta a todos el bolsillo porque estamos hablando de los impuestos y los impuestos que tenemos que pagar o los que nos vamos a tener que ahorrar. Y fíjate, Miguel Ángel, que este tema es tan viejo como en aquellos años, hace unos 2000 años, porque la palabra de Dios nos dice en Mateo 2, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Para qué? Para que fueran, se tomara el censo y supieran los romanos cuánto es que cada uno tenía que pagar. Entonces es un tema pero muy, muy viejo, y aquí en los Estados Unidos pues también estamos en esas. Lo interesante del caso, Miguel Ángel, es que cada vez que tratan de simplificar la ley fiscal aquí en los Estados Unidos, pues es un tomo de como unas 500 páginas.
Wow.
Cuando yo estaba estudiando, el tomo era como de unas 1000 páginas, yo creo que ahorita es el doble. Entonces, pues ya son dos tomos y eso es lo que vamos a estar conversando en esta hora. Dices bien, Miguel Ángel, de la manera en que se pasan las leyes fiscales aquí en los Estados Unidos, siempre empiezan en la Cámara de Representantes. A lo mejor esto estamos haciendo un poquito de historia, estamos haciendo algo de cívica, pero creo que es importante para que todos sepamos.
Es parte, Carlos, es parte de el aprendizaje que debemos tener como ciudadanos de este país para saber qué es lo que sucede y cómo se hacen las cosas en este país.
Sí, y también este es un repaso para aquellos que van a tomar el examen de ciudadanía, porque definitivamente puede ser que uno de estos preguntas estén ahí en el examen. Tenemos en el Congreso dos cámaras, la Cámara de Representantes o la Cámara de Diputados, como se le puede decir en nuestros países, y también el Senado. La Cámara de Representantes está representada por la población de los Estados Unidos. Cada estado tiene diferentes números de representantes basado en la población que tiene. En total son 435 diputados. Y el Senado es lo opuesto, tiene dos senadores por cada estado, entonces hay 100 senadores y en total tenemos una representación de 535 diputados y senadores. Ahora, todas las leyes que tienen que ver con impuestos tienen que empezar en la Cámara de Representantes o en la Cámara de los Diputados. ¿Por qué? Porque pues esa es la que tiene, está representada por la población. ¿Y quién de nosotros quiere que nos alcen los impuestos?
A ninguno de nosotros.
Exacto. Entonces, por esa razón, tienen que pasar por ahí. Ahora, hagamos memoria de cómo es que se determina el adeudo de impuestos aquí en los Estados Unidos. Empezamos con los ingresos, y son ingresos por cualquier índole. La mayoría de nosotros somos empleados y vamos a recibir un documento al fin del año, probablemente en las primeras semanas de enero estaremos recibiendo el famoso W-2 del 2017. Ese W-2 nos dice cuánto ganamos, dice cuánto fue el bruto de nuestros salarios y también tiene unas casillas que dicen cuánto es que se nos ha quitado y para ser remitidos al Servicio de Rentas Internas del Seguro Social, del Medicare, y también la más importante es la que está en la casilla 2, que es cuánto hemos ya aportado hacia nuestros impuestos en el impuesto sobre la renta, ¿sí? Uh-huh. Después, y aquí es importante que dije que es los ingresos por cualquier índole. Eso quiere decir que si usted tiene una microempresa, usted obviamente no va a recibir un W-2, usted tiene que hacer una declaración como persona física y ahí va a tomar sus ingresos menos sus egresos y ahí va a tener una pérdida o una ganancia. Y eso normalmente se hace en el anexo C de su declaración personal, ¿sí? Y ya sé que nos van a preguntar que si le pagan en efectivo, que si los tiene que reportar, y la respuesta es un rotundo sí, porque es ingresos por cualquier índole. De ende, si usted recibe dividendos, si usted recibe intereses, entonces esos también tienen que ser reportados. Y el último, si usted tiene una casa de renta, esos también tiene que reportarlos y eso va en el anexo E de su declaración de impuestos, dice ingresos por concepto de rentas. Y luego tenemos varias restas que tenemos que hacer a ese ingreso. La primera es la deducción estándar y esto es importante, Miguel Ángel, porque la deducción estándar en estos momentos es un poquito más de $12,000 y esa es la cantidad que quiero que grabemos. La deducción estándar es $12,000 y también podemos detallar los gastos, o sea, vemos si la deducción estándar es más alta que nuestros gastos que vamos a detallar y esos gastos que podemos detallar es el interés que podemos pagar en una hipoteca, el impuesto a la propiedad que podemos pagar en alguna casa que nosotros tenemos y contribuciones donativos hacia empresas sin fines de lucros como Radio Amistad. Entonces, sopesamos cuál es la más alta, el detalle de los gastos o la deducción estándar. Y acuérdate que la deducción estándar es un poquito más de $12,000 si eres casado, ¿sí? Te voy a decir cuál es la cantidad exacta para el 2017. Son $12,700 si eres casado. Si eres casado
y haciendo los impuestos juntos.
Exactamente, así es. Y si eres soltero, la deducción estándar es $6,350. Estas cifras van a ser importantes cuando veamos lo demás. Y luego también hay exenciones personales. Por ejemplo, si tú tienes, si eres casado, obviamente depende de ti tu esposa, y si tienes dos hijos, pues también dependen ellos de ti, y obviamente puedes reclamarte a ti. Entonces tienes cuatro exenciones personales, y ahorita esa cifra es un poquito más de $4,000. Y luego, después restamos todo eso y llegamos a la cifra para cuál está sujeta a impuestos. Entonces, ¿cuáles son ahorita las deducciones más comunes que nosotros podemos tener si es que nosotros vamos a detallar nuestros gastos? ya eludimos a una de ellas y obviamente es el interés que podemos pagar en la casa, ¿sí? No podemos deducir intereses que podemos haber estado pagando, por ejemplo, en una compra de electrodomésticos o en la compra de un coche. No podemos hacer eso. Pero sí podemos hacer tomar como una deducción los intereses que pagamos en una hipoteca. Ahora, también podemos deducir por el momento el impuesto a la venta que nosotros estamos pagando en todas las compras que hacemos. El impuesto a la venta aquí en el estado de Texas es el 8.25%. Entonces, si usted compra un artículo de $100, usted va a pagar 108.25 por esa compra, porque el 8.25 es el impuesto a la venta o lo que se le llama en algunos países el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Eso también es deducible y también podemos deducir el impuesto a la propiedad. En algunos sectores, si usted debe una o está comprando una casa o es el dueño de casa, tiene que pagar lo que le dicen en México el predial. Y esa cifra puede ser tan alta como unos 5, 6 o 7 mil dólares, dependiendo en el valor de su casa y también en el sector donde usted vive, porque varias entidades usan ese dinero para poder fondear sus operaciones. Una de ellas, obviamente, es la misma ciudad, el mismo municipio, pero también se fondea las escuelas, también se fondean los hospitales y lo demás. Entonces puede ser unos 5 o 6 mil dólares. Y esta cantidad, Miguel Ángel, también va a ser importante. Los donativos, usted puede donar hasta el 50% de su ingreso a organizaciones sin fin de lucro. Supongamos que usted gana 50 mil dólares, entonces usted puede donar hasta 25 mil dólares. Y estoy casi seguro que si usted quiere donar hasta el 50%, su pastor y otras organizaciones van a estar muy...
Le van a hacer un pasillo y le van a poner una placa especial.
Y sí, y ojalá no sea una placa de dentista, ¿verdad?
¿Verdad? O sea,
no, exacto. Pero eso es importante también, Miguel Ángel, porque te cuento que aquí en los Estados Unidos... vemos que, en mi práctica yo he visto que la gente que es más acaudalada no necesariamente da a las organizaciones sin fin de lucros como deberían. En una iglesia común y corriente, Miguel Ángel, el presupuesto se fondea de esta manera. El 20% da el 80%. Eso quiere decir que si todos diezmáramos, no tuviéramos ningún problema para tener el evangelio completo, para poder ir a organizar misiones, no tuviéramos que estar pidiendo ayuda a ninguna otra persona más que no fuera la iglesia, porque en realidad los servicios de la iglesia, por eso la iglesia... pues primitiva, daba de comer a las viudas, daba ese tipo de servicio social. No estaba esperando que papá gobierno lo hiciera. Pero imagínate eso, Miguel Ángel, el 80% del presupuesto es dada por solo un 20% de las personas que están en la iglesia. ¿Qué te parece ese dato?
Excelente, Carlos, porque eso quiere decir que el otro 80% está haciéndose loco, o locos con el dinero del Señor, porque la palabra del Señor nos advierte que el dinero es de Él, pero que los que participamos de la iglesia debemos apoyar económicamente, sostener los servicios y el todo aquello que requiere la iglesia, no solamente para llevar el evangelio, sino también para poder, como tú dices, tener servicios sociales, a ayudar a las viudas, a los huérfanos y a personas que no tienen hogar, por ejemplo. Dales comida, dales algún tipo de ayuda para que el gobierno no tenga esa carga. Porque la palabra de Dios dice que el evangelio es el que tiene el poder y la suficiencia para cubrir las necesidades de los seres humanos.
Sí, y es más, yo creo que si nosotros hacemos memoria, el primer gran debate en la Iglesia Nueva Testamentaria fue exactamente eso. Estaban quejándose las viudas, y las viudas griegas que pues no estaban siendo tomadas en cuenta. Entonces creo que es importante que nosotros hagamos esto, Miguel Ángel.
Sí, vamos a ir a nuestra primera pausa, Carlos. Recuerde, amigo, usted está en su programa Temas Vitales y estamos con Carlos Granda hablando acerca de la reforma fiscal. Vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, continuamos con más información acerca de esta reforma.
Por un poco de dinero se pierde el valor. De lo justo y verdadero se desprecia lo mejor. Por un poco de dinero renunció al verdadero amor, entregando su inocencia en la mano del violador. Por un poco de dinero se escuchó una voz. Que tomando el mal sendero, el derecho pervirtió. Por un poco de dinero se ha llegado a enterrar puñal en la espalda al compañero, quien fuera el amigo leal.
Muy bien, continuamos con su programa Temas Vitales. Este servidor es Miguel Ángel Jacinto en ausencia de Dolly Martin y estamos con hablando con Carlos Granda acerca de la reforma fiscal. Recuerde, Carlos Granda es un CPA, es un especialista en números y también en llevar a cabo todo el servicio de impuestos. Carlos, continuamos con el tema de la reforma fiscal.
Exacto. Ahora, ¿cómo se cambia la ley fiscal aquí en los Estados Unidos? Como ya hemos eludido, todo tiene que empezar en la Cámara de Diputados, esos 435 personas que nosotros hemos elegido. Fíjate que ahí es donde se tiene que empezar todo. Tienen un comité donde se empieza a formular los cambios que se deben hacer. Luego, esa plataforma o ese machote se manda al Senado. Ya cuando los dos están de acuerdo, y obviamente pues ahí es donde viene el arte de la negociación, se manda esta propuesta ya a los dos cuerpos, a las dos cámaras, a la Cámara de Representantes o Diputados y también al Senado, y después se manda eso a al presidente para que lo firme y lo ponga en acción. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en este fin de semana? Fíjate que el Senado, en este sábado a las 2 de la mañana, fíjate que uno pensaría que no estarían trabajando, ¿no? Pero pues a las 2 de la mañana es este sábado.
Se dan unas encerradas para debatir los temas.
Sí, definitivamente. Uh-huh. Y todo esto, Miguel Ángel, seamos sinceros, yo creo que ellos ya están también buscando su escapada para el receso de las Navidades.
Sí.
Pero de todas maneras, fíjate que el Senado votó para aprobar esta ley fiscal que te digo que tiene el costo de 1.4 trillones de dólares, ¿eh? Entonces, eso quiere decir pues que estamos cerca a una transfiguración, a una pues enmienda a todo esto lo que nosotros hemos visto. Y fíjate que el voto fue muy dividido. Acordémonos que hay 100 senadores y fíjate que el voto fue 51-49. Entonces, eso quiere decir pues que pasó con una simple mayoría y una simple mayoría por un voto.
Sí.
Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que pues cuál es el problema con nuestro país cuando vemos que estamos tan divididos en algo que a lo mejor pues no parece que fuera tan tan difícil decir, oye, pues necesitamos hacer algo que ayudaría a la economía que, para serte franco, Miguel Ángel, está pujante. ¿Cuándo hemos visto a la bolsa de valores ascender a 24 mil puntos? Nunca. Pero estas son las cosas que pudieran cambiar. Fíjate que esta nueva ley nos quitaría las deducciones federales del impuesto a la venta. Y también hay algunos estados que cobran el impuesto a la renta a nivel estatal y obviamente también a nivel de ciudad. Te doy un ejemplo. Si tú vivieras en la ciudad de Nueva York, tú tuvieras que pagar el impuesto a la renta no solo a nivel federal, pero también a nivel estatal, el estado de Nueva York. Y si vives en la ciudad de Nueva York, también tuvieras que pagar el impuesto a la renta como ciudad. Y esas son deducciones de tu declaración de impuestos. Bueno, lo que pasaría bajo esta nueva ley es que esas deducciones no fueran deducciones. Eso no nos afecta a nosotros que vivimos aquí en la ciudad de Houston.
Gracias a Dios. Que viva Texas.
Exactamente. Pero lo que hace es esto. Nos da una deducción hasta $10,000 en el predial, en el impuesto a personal en las casas que nosotros tenemos. Y eso te digo que es bueno por esa simple razón. Esa deducción del predial o del impuesto a la propiedad a veces es limitado, pero ahora nos da hasta $10,000 para poder deducir. Fíjate que hay personas que compran, y esto lo hemos hablado también en el programa, que compran demasiado casa por el ingreso que ellos tienen. Entonces, se meten en una deuda exorbitante y pues yo he visto en mis clientes que no han oído este programa o que no han puesto lo que nosotros enseñamos en este programa, de que la casa, lo que conlleva la casa, o sea, el pago de la casa, los intereses, el impuesto a la propiedad y lo gas, luz, agua y teléfono, no debe ser más de un tercio de sus ingresos. Por ejemplo, si usted gana $1,000, todo eso no debería ser más de $333. Si gana $2,000, entonces el gasto de su casa no debería ser más de $666. Si gana $3,000, no debería ser el gasto de su casa, de su vivienda, más de $1,000. Y usted puede seguir esa progresión. Si gana $4,000, entonces pues sería $1,200 y así sucesivamente. Si gana $5,000, pues sería $1,500, ¿sí? Y eso es algo que es justo, que vale la pena que usted lo analice, porque probablemente la compra más grande que usted hace en su vida va a ser esa casa. Y también el gasto más grande, porque aún si usted no tiene casa, usted está rentando un apartamento, qué sé yo, entonces eso también es una muy buena regla para tener. Todos los gastos de la casa no deben excederse a más de un tercio de sus ingresos, ¿sí? Mira. Sí, dime.
No, adelante. Lo que te iba a decir que encontrar un apartamento de una recámara ahora por $300 creo que sería casi imposible, ¿no? La mayoría están por encima de los $400, $500.
Sí, pero uh-huh. pero suponte que ganas $3,000 claro. al mes.
Pero ese sí, entendemos lo que está diciendo, que no debe ser más del tercio de un 30%, diríamos, un 35% tal vez máximo.
33, mira, 33 sí. es la cifra. Y fíjate, Miguel Ángel, que yo veo que la gente se mete en una deuda uh-huh. Increíble sí. Y pues ya después ya no
se ahorcan económicamente.
Tiene casa, pero no tiene hogar. Entonces, a lo mejor pues tiene las cuatro paredes, pero no tiene dónde sentarse. Dende también lo hacen con los carros, ¿eh?
Sí.
Los carros puede, mira, un carro ahora te puede estar costando aproximadamente, yo he visto, gente que paga $800 por la letra uh-huh, de un carro. Uh-huh. Yo les estoy diciendo, oiga, pues eso es la renta de un apartamento.
Sí.
A lo mejor un apartamento modesto.
O de la compra de una casa. Y algún día esa casa va a ser de él o de ella y puede venderla en unos años y sacar todo lo que dio.
Exactamente. Uh-huh. Ahora, ¿te acuerdas que hablamos acerca de la deducción personal, la deducción sí, estándar. Que es un poquito más de $12,000? Uh-huh. Pues mira, lo que pasaría bajo esta reforma de la ley fiscal es que se fuera al doble. Un poquito más de $24,000 por pareja. Y si ahorita me estaban dando, obviamente no va a cambiar nada para el 2017. Uh-huh. En el 2017 nos darían $12,700 de la deducción estándar.
Sí.
Pero nos doblarían para el 2018 a $24,000.
Wow.
Eso quiere decir que nosotros tuviéramos que pagar menos en impuesto uh-huh. y tuviéramos más dinero. No para gastar, a lo mejor para invertir, pero tuviéramos más dinero para nosotros disponer. Uh-huh. Uh-huh. Y eso es lo que hace a este país grande, porque tenemos un poder adquisitivo. Uh-huh. ¿Cuándo tenemos ese poder adquisitivo? Pues cuando tenemos cosas que podemos comprar con uh-huh. el dinero que nos queda uh-huh. y a un precio que es razonable.
Sí.
Entonces, eso es lo importante de esto que estamos hablando.
Carlos, tengo una pregunta. Muchos están siendo, diríamos, engañados por ciertos congresistas o ciertas personas que se oponen a la reforma. Por ejemplo, como tú dices, fue cerrado, los republicanos votaron 51 a favor en el Senado y los demócratas 49 en contra de esta reforma. Ahora, tú me estás diciendo que ese dinero se puede doblar en el 2018, o sea, la deducción, uh-huh. ¿no es conveniente o no nos quedará más dinero a nosotros? ¿Cómo es que ellos están diciendo, los que se oponen, que solamente esta reforma es a favor de los ricos?
Exacto. Mira, y encima de eso...
O sea, ¿estás de acuerdo tú que es a favor de los ricos?
No, y te iba a decir
quiero que aclares eso.
Uh-huh. Sí, te iba a decir algo más. Mira, ahorita nosotros tenemos 7 tasas nominales, ¿sí? Y lo que pasa es que también reduce la tasa nominal. Entonces, vamos a tener una deducción más alta y encima de eso vamos a tener una tasa nominal más baja. Suponte que estamos hablando de una diferencia de $12,000, ¿no? Y suponte que tú estás ahorita estás en una tasa nominal del 25%, y te rebajan a una tasa nominal del 12%.
Entonces, pagaría la mitad de impuestos de lo que estoy pagando actualmente.
Exactamente. ¿Ves? Entonces, eso puede ser tan alto como un...
Y eso se aplica a todos los contribuyentes, no solamente a los ricos.
Bueno, mira, definitivamente, porque te voy a decir que los ricos, ahorita la tasa nominal más alta es el 38%. ¿Ves? Uh-huh. Es el 38%, entonces esa tasa nominal baja a lo mejor un porcentaje nada más. Entonces uh-huh. ellos de todas maneras van a pagar, y el 38%, te estoy hablando de que si ganan $100,000, pues ellos van a pagar en impuestos 40,000.
Sí.
¿Sí? Entonces,
es altísima. La, sí. Y eso no lo entienden y no lo explican los políticos, lamentablemente, a la gente. Solamente le dan información genérica que confunden a la gente. Por eso es importante un programa como este, Carlos, para sacar dudas y para entender todo el proceso y de qué manera nos va a beneficiar esta reforma fiscal. Creo que yo estoy a favor porque lo que tú estás diciendo tiene sentido. Me va a ahorrar por lo menos la mitad a mí de impuestos.
Sí, definitivamente.
Vamos a ir a nuestra segunda pausa, Carlos. Cuando regresemos, continuamos con el tema de la reforma fiscal. Bueno, continuamos en su programa Temas Vitales. Me acompaña Carlos Granda. Él es contador público certificado y, por supuesto, estamos hablando acerca de la reforma fiscal en el Congreso de los Estados Unidos. Adelante, Carlos.
Te voy a preguntar que qué pasó con los villancicos.
Sí, ya vamos a comenzar a ponerlos más seguidos. Estamos de a poquito, lo que pasa es que no hay muchos villancicos y no los queremos gastar tan pronto.
Okay. No
vamos de a poquito, vamos que...
Era una queja con Kevin, ¿eh?
Sí, ahorita le vamos a decir que ponga tu favorito, que es...
Dulce Jesús mío. Oh, está bien, si quieres pon el
El burrito sabanero. Ok.
Bueno, mira, para nosotros que somos microempresarios, esto también es lo que pasa. Nos están pidiendo, ahorita fíjate que lo que pasa es este, que también tenemos que pagar impuestos sobre la renta, sobre la ganancia que tenemos. Y puede ser a una tasa tan alta como el 35%, ¿sí? Uh-huh. Y mira lo que pasa. Si no te has dado de alta como una corporación, Y mi pregunta sería, ¿por qué es que no se ha dado de alta como una corporación? Porque ahorita como persona física tiene una responsabilidad sin límites en contra de terceros aquí en los Estados Unidos. Y acuérdese que aquí tenemos más abogados per cápita que cualquier otra nación en todo el mundo.
Solo los restaurantes le ganan en número.
Exactamente, sí. Pero fíjate que un litigio es el orden del día. Entonces, si usted no se ha dado de alta como una corporación, debería pensarlo. Pero de todas maneras, aquí esta nueva ley que está propuesta, dice esto: vamos a dejar que usted deduzca el 23% de sus ingresos y encima de eso, que usted pague a nivel personal y a la tasa nominal suya el resto. Que puede ser, mira, puede ser que estés en una tasa nominal de un 15%. Antes estabas pagando a una tasa nominal de un 35%.
Wow.
Y ahora puede ser tan baja como un 15% o un 10%. Entonces, si usted es un microempresario, imagínense que le digan, se va a ahorrar un 20 a un 25% en los impuestos. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es importantísimo para aquellos que son microempresarios.
Sí. Microempresarios son personas que tienen negocios que no llegan o sobrepasan los qué.
De unos 2 millones para abajo, yo okay. diría.
Entonces, son restaurantes, son negocios pequeños que no producen más de 2 millones de dólares. Ahora, muchos dirían, wow, 2 millones de dólares, son millonarios. No, porque hay que deducir todos los gastos, mantenimiento, pago de nómina, y etcétera, etcétera. Lo que le viene quedando a la gente no es los 2 millones de dólares.
No, exacto. Mira, Para serte franco, y este análisis lo hemos hecho con varios de mis clientes y con varia gente. Mira, un microempresario a duras penas, Miguel Ángel, se queda con un 10%, ¿sí?
Wow.
Y encima de eso, acordémonos que cuando vino la ley que todos tenían que tener, teníamos que proveer a todos, más si tenías más de 35 empleados, tenías que proveer
seguro médico.
El seguro médico, ¿sabes cuánto salía, cuánto le costaba a una empresa el seguro médico? Probablemente de un 15 a un 25%.
Wow.
Suponte que haya sido el 15 y tenías una ganancia de 10, pues ya ahorita ya estabas perdiendo 5.
Te quitó
5.
Todo.
Ajá, exactamente.
Sí. Y mucha gente no entiende eso. Mucha gente piensa, bueno, nos dieron seguro médico, qué bueno. Bueno, no toda la gente fue beneficiada y no todas las personas que trabajan duro fueron beneficiadas.
No, y fíjate esto, Miguel Ángel, esto es lo que pasó. Como la ley dice que tienes que dar el seguro médico, cobertura médica, a todos los que trabajan más de 30 horas, ¿sabes lo que hicieron muchos? Pues les bajaron las horas. Entonces,
sí.
Si antes estabas trabajando 40 horas más sobre tiempo, lo que hicieron es, contrataron a gente por menos de 30 horas y ya no podías trabajar más de 30 horas. El sobretiempo se te fue.
Se fue, bajaron las horas a un empleo que tenía 20 años tal vez, a 35 o menos horas, y emplearon a otro más nuevo para que viniera a tomar todas las horas de los que los quitaron, las horas que quitaron a los demás, y de esa forma cumplían con la exigencia de la ley Obama. Ahora, estamos orando para que eso se arregle, Carlos, porque definitivamente es un desastre en todo sentido esa ley de Obama. Desastre económico, a mí me ha afectado grandemente. Yo he tenido que pagar multas porque no tengo la capacidad económica de pagar 20 mil dólares al año para seguro, para dos personas. ¿Te imaginas? Entonces, mira, solamente te tiro esa información para que nuestros oyentes sean vivos y analicen lo que está sucediendo, que esta ley fiscal definitivamente nos va a beneficiar a todos, no solamente unos pocos. Carlitos, antes de que continuemos, Kevin me está haciendo indicación de que hay una pregunta. Vamos a ir a la pregunta y luego continuamos. ¿Te parece?
Seguro.
Ok, la primera pregunta dice así. Esta oyente dice que ella estaba ahorrando para su retiro y la compañía en cual ella estaba trabajando cerró hace 2 años y medio y pasaron sus ahorros de esa compañía a un banco. Ahora, ella trató de sacar el dinero y dicen que le quieren cobrar los impuestos, le quieren cobrar impuestos por sacar el dinero para el IRS y también que la quieren multar por sacarlo antes de tiempo. Su pregunta para ella es de que si está bien que el banco le cobre los impuestos allí al retirar el dinero o si ella misma puede reportarlo a su tiempo cuando llegue el tiempo de reportar los impuestos y que también la multa, si está bien que le cobren una multa por sacar el dinero.
Sí, mira, estoy aludiendo esto. Estoy aludiendo que la señora tiene menos de 59 años y medio. ¿Sí? Cuando uno tiene un plan de retiro, uno no puede sacar, no puede tocar ese dinero hasta que no tenga 59 años y medio sin causar una penalidad del 10%. Entonces, la penalidad es un 10% por sacarla antes de tiempo y ese tiempo es esos 59 años y medio. Ahora, como ese dinero que está en ese plan de retiro nunca pagó impuestos, entonces, porque fue antes de impuestos esa contribución, cuando lo saque, usted tiene que reconocerlo como un ingreso adicional. Y lo que el banco le está haciendo es, está ayudándole a usted para que prepague sus impuestos, el impuesto que usted va a cobrar, usted va a tener que pagar, mejor dicho, al fin del año. Entonces, no es una mala idea que deje que el banco le haga la retención de los impuestos. Ahora, mi pregunta es, ¿de veras necesita sacar ese dinero ahora? ¿O puede esperarse hasta que usted cumpla 59 años y medio? Lo que también puede hacer es, puede cambiar ese dinero que usted tiene en ese banco a cualquier otra institución que usted quiera, pero no puede tocar ese dinero sin causar el impuesto a la renta y la penalidad por haberlo sacado o haberlo tocado antes de los 59 años y medio.
Carlos, por ejemplo, esta señora, vamos a suponer que espera hasta los 59 años y medio, puede o lo mueve a otro banco de su preferencia, eso no le afectaría, si no saca dinero para ella, sino que mueve la cuenta con todo el total que tiene en ese banco, a otro banco, a otro lugar. Exacto. Eso no le afectaría.
Para nada.
Ok. Los 59 años y medio, ¿ella podría ya sacar ese dinero sin que le cobren esas penalidades?
Exactamente. La penalidad no aplicaría, y la penalidad es del 10%, pero cualquier dinero que ella saque tiene que reclamarlo como un ingreso adicional, ¿sí? Ella va a recibir un 1099 y ahí va a decir, sacó $20,000, $30,000, qué sé yo. Y ahí va a haber un código y va a decir si está sujeta a esa penalidad del 10% o no. Sí, pero acuérdese que cualquier dinero que saque está antes de los 59 y medio, está sujeta a la penalidad del 10% más lo que implique ese ingreso en su declaración de impuestos personal. Si no lo tiene que sacar, yo no lo sacaría hasta después de los 59 años y medio.
Entonces, una vez que lo saca a los 59 años y medio, ¿tiene que pagar impuestos por ello?
Sí, definitivamente. Los impuestos sí.
¿Tiene que reportarlo como ingreso?
Sí, definitivamente. Cuando lo saque, es más, el mismo banco le va a mandar el 1099 para que usted lo reporte. Ahora, hay una técnica que usted puede usar. Esa técnica es esto. Si usted saca ese dinero, usted lo tiene que devolver antes de los 90 días. Usted puede usar ese dinero, esos 90 días, y después devolver ese dinero, ¿sí? Uh-huh. Si solo lo necesita por una emergencia, qué sé yo, pero asegúrese que usted puede tener el dinero para poder
regresarlo.
Devolver el dinero. Exactamente, regresarlo, ¿sí? Uh-huh. Esa es una técnica que lo puede usar. Es simplemente una técnica que usted puede usar si es que necesita ese dinero.
Perfecto. Continuamos entonces, Carlos, respecto a la reforma fiscal.
Sí. Te decía, estábamos hablando acerca del famoso Obamacare. Uh-huh. En mi situación personal, yo tenía una muy buena póliza de seguro con una empresa muy reconocida que para serte franco, Miguel Ángel, ahora ya no está en este mercado. Si tú quieres comprar seguro médico en este mercado, en el mercado donde estamos en Texas, hay solo dos empresas, Miguel Ángel.
Wow. No, definitivamente ha sido un fiasco, ha sido una manipulación del mercado, ha sido una idea totalmente equivocada. Y esperamos en Dios que el Congreso arregle esta situación lo más pronto posible. Vamos a ir a nuestra tercera y última pausa. Cuando regresemos, cerramos el tema acerca de la reforma fiscal en los Estados Unidos.
Promesas que tienen que ver con ofrendar. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:6-8. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:24-25.
Del burrito sabanero a petición de Carlos Granda. Carlos, bienvenido.
Muchísimas gracias, muy amable.
y vamos a ir poniendo, por supuesto, música navideña cada vez que avanzamos en el mes de diciembre. Ya estamos poniendo una o dos canciones cada media hora navideña, así que la próxima semana vamos a poner un poquito más y así hasta que lleguemos con toda la música navideña en la semana, dos semanas antes de que termine el año. Carlos, adelante, vamos a ir cerrando entonces lo que es la reforma fiscal.
Bueno, Miguel Ángel, lo que yo estoy esperando es que antes de la Navidad o antes del receso por Navidad tengamos más noticias de lo que va a suceder. Ahorita lo que pasa es que vamos a tener que ver unas diferencias entre las dos cámaras. Sí, las dos cámaras que están viendo, unos dicen una cosa, los dicen otros, dicen otras cosas, están simplemente viendo qué es lo que va a pasar. Ahora, te cuento que si esto pasa, y yo no tengo ningún problema en decirte desde ahora que yo creo que sí vamos a tener una reforma, porque lo necesitamos.
Sí.
Una economía como la de los Estados Unidos, no puede ser posible que tengamos que pagar tantos impuestos y especialmente para una clase media, que si fuéramos sinceros, si en los Estados Unidos hay 350 millones de habitantes, yo creo que una buena parte es clase media.
¿60% diríamos o más?
Yo probablemente, exacto, yo diría que un 85% facilito. Hay gente que en realidad está ganando que entre 36 y 150 mil dólares, yo creo que esa es una clase media.
Esa es la clase media, muy bien.
Sí, definitivamente hay billonarios en este país,
claro.
Pero pues ellos son como, es medio de 1%.
Uh-huh.
Los demás, yo creo que tenemos una vida pues cotidiana, donde tenemos lujos comparado al tercer mundo.
Sí, claro, nuestros países de donde venimos.
Exacto, exactamente. Entonces, no estamos en una situación como en Europa.
Los latinos en Estados Unidos somos los ricos del mundo.
Sí. Fíjate que si tú vas a tu closet, estoy casi seguro que vas a encontrar un montón de cosas que no te has puesto en el último año.
Sí.
Ya vamos a cerrar el año y estoy seguro que hay un montón de cosas que tenemos. Mira. En nuestros países estoy seguro que lo que teníamos era un par de zapatos para la semana y después un par de zapatos para el fin de la semana.
Así es.
Pero aquí tenemos diferentes colores, tenemos para deportes, tenemos para jugar fútbol, para jugar tenis, que para este y que para el otro, para caminar. Y eso no lo teníamos en nuestros países.
Sí.
Y por eso tenemos que nosotros estar muy agradecidos de que estamos en este país.
Así es.
Y no matar a la gallinita que está poniendo los huevos de oro.
Definitivamente.
Y eso creo que es lo que pasa. ¿Cuáles son las fechas claves? Yo creo que las fechas claves son estas próximas dos semanas. Y fíjate que lo que yo pienso que deberíamos hacer es deberíamos estar orando para todas estas personas que están en autoridad.
Así es. Y que Dios les dé sabiduría y que lo hagan, que pasen las leyes que beneficien a la gran mayoría de los estadounidenses. Ese es el punto. La gran mayoría, estamos hablando de lo que tú dices, el 80% de las personas nos vamos a beneficiar por esta ley, pagando menos impuestos, teniendo un poquito más de dinero en efectivo en nuestras manos, lo que nos permitiría también ahorrar un poco y gastar otro poco.
Y fíjate, Miguel Ángel, nomás hablando, regresando de nuevo a hablar acerca de los del seguro médico, que te comentaba, yo tenía una póliza muy buena de que pagábamos $500 con una empresa buenísima. Ahora estamos y pagamos $500 por dos personas. Ahorita estamos nos van a alzar la prima a $1,500.
Wow.
Antes y pese a que los años pasados estamos pagando como $1,200 a $1,400. Pero como tú bien dices, hay muchas personas que simplemente obvian la compra del seguro, porque pues no lo pueden pagar y obviamente pagan la multa, porque la multa significa a lo mejor el pago de un mes de aquella prima.
Eso es lo que te iba a decir, yo hice los cálculos, a mí me salían casi $20,000 por mi hija y mi esposa, yo tengo seguro básico aquí en la radio, pero mi hija y mi esposa no tienen. Entonces, al hacer los impuestos, yo he pagado multas por ellas dos y me ha resultado más eficiente y mejor para nuestro bolsillo el pagar la multa que el tener que pagar casi $700 mensuales, con un 70% de cobertura y $12,000 a $13,000 por año.
Wow.
De deductible antes de que comenzara, sí, a cubrir el seguro. Es un desastre y yo lo llamo y lo digo con todo respeto a las autoridades que pasaron esa ley, pero yo creo que ellos mismos se dieron un tiro en la cabeza sin saber realmente en qué se estaban metiendo.
No, y fíjate que eso fue cuando pasó la ley, nadie la había leído. Supuestamente iba a ser un gobierno, pero muy abierto, decía que iban a pasar la ley por medio del internet para que todos las vieran, y después simplemente no
sucedió.
Pasó así.
Es una mentira, no, es un engaño público, y bueno, aunque ya pasó, los efectos todavía están aquí permanentes y los estamos sufriendo, y los que pasaron esas leyes están gozando porque están exentos de todas estas leyes también, lamentablemente. Por eso es que debemos orar por nuestros líderes, las personas que están tomando decisiones en nombre nuestro.
Sí, y fíjate que la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 2, nos dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, dice la palabra de Dios, y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Eso es importante, eso creo que es lo que tenemos que hacer, especialmente en estas próximas 2 semanas, que creo que son claves para nuestras vidas, Miguel Ángel.
Así es, Carlos, definitivamente el tema está todavía pendiente, está en el aire, pero tenemos ya una idea clara de lo que es la reforma fiscal. Vamos a cerrar el programa de esta forma. Carlos, nos reencontramos la próxima semana, si el Señor lo permite.
Así es, bendiciones y un saludo muy cordial para todos ustedes.
El número de Carlos Granda es el 713-777-2223. 713-777-2223. Que Dios les bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.